Acá hagamos una pequeña pausa. Este episodio es posible gracias al apoyo de Cobre. Como yo lo veo, Cobre soluciona tres problemas. El hecho de que tengamos la plata en muchas cuentas y bancos diferentes, el hecho de que los pagos interbancarios se demoren días en hacerse efectivos y el hecho de que en pleno siglo XXI los pagos se hagan de forma manual. Entonces Cobre primero centraliza la tesorería, o sea, conecta las cuentas y los bancos para poder tener visibilidad de todo y también puedes hacer pagos y recaudos en un solo lugar. Segundo, automatiza pagos y recaudos y tercero, elimina los ciclos ACH, o sea, permite que los pagos y los recaudos interbancarios lleguen en minutos. Con Cobre usted puede reducir ineficiencias porque su tecnología puede resolver procesos manuales que toman horas, reduciendo eso en minutos. Conclusión, usted no está usando Cobre porque no lo conoce, pero ahora ya lo conoce. Los oyentes de Emprendete tienen una asesoría y 30 días gratis ingresando a cobre.co/emprendete. Repito, cobre.co/emprendete.
Lo único que yo sí tenía claro era que tenía que salir de la pobreza. Ah. O sea que quería correr porque le tenía, habíamos llevado tantas cosas tan difíciles que hacían que como que uno quería cambiar su vida, ¿no? Entonces decía, tenemos que salir de ahí.
Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Emprendete y en LinkedIn como Emprendete. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendete. Y me emociona mucho presentarles una historia diferente. Porque ustedes lo pidieron, hoy nos salimos de las ciudades y nos salimos de las historias de startups y de unicornios digitales para contarles una historia que empieza en el campo. Para que sea más fácil de escuchar, decidimos partir esta historia en dos. Entonces las dos partes ya están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o donde sea que ustedes nos estén escuchando. Les presentamos a Edgar Montenegro, el protagonista de esta historia.
Yo vengo de origen campesino. Sí. Mi papá, digamos, un campesino aserrador que llegó a Putumayo en los años 68, 69, 70. Entramos a una vereda que en ese entonces era selva. Claro. Mis hermanos nacieron aquí, la choza, y era un ruedito de selva y ahí estaba el tigre, la danta, estaban los venados. Te iba como pasando la calle y ahí encontraba a los animales como si fuera un zoológico. Sí. Llegaban en la noche, entonces nosotros comíamos carne todos los días porque había tapires, habían dantas, habían lo que son los venados, de todo tipo de venado. Eso era una cosa espectacular.
Esta historia entonces se las cuenta Juan Pablo Ramírez.
La historia de Edgar comienza en la mitad del Putumayo, que para los no colombianos es un departamento que queda al sur-sur de Colombia en lo que se conoce como el Piedemonte Amazónico, que es básicamente donde termina la cordillera de los Andes y donde empieza la Amazonía. El Putumayo limita con el Ecuador y con Perú y en realidad sigue siendo una zona olvidada y alejada incluso de lo que los colombianos reconocemos como Colombia.
Mi mamá, por ejemplo, todos los otros hermanos los tuvo ya solita en el monte, ya se parteaba, mi hermano mayor pues ahí le enterraba el ombligo del niño, ¿sí me entiende? Pero era una cosa, hoy en día pues uno dice, oiga, pero ¿cómo hizo mi mamá para estar sola en medio de la selva para tener uno los hijos? Yo me acuerdo tanto que mi mamá, cuando tuvo a uno de mis hermanos, llegaba y tapaba las rendijas porque era hecho de orillos de los mismos árboles que mi papá cerraba, era la pared. Entonces se veían los huequitos, entonces ponía ahí el papel periódico pues para no ver el tigre porque pasaba por ahí el tigre, ¿no? Y el otro día fue la manito de un chico que quedó después de que el tigre se lo había comido. Entonces, ¿en serio? Claro, porque estábamos en medio de la selva, ¿no? De la selva a la jungla. Y mi papá se tiraba 3 meses para sacar la madera al pueblo, imagínense. Sí. Después de 3 meses, llegaba mi papá, salía al pueblo y quedaba endeudado porque el señor que le compraba la madera le financiaba, le daba comida y claro, y salía en rojo y volvía otra vez. Y hacíamos lo mismo, sí, todo el tiempo. Entonces eso generaba un problema, digamos, de la familia, porque éramos 8 hermanos, eran muchos hermanos. Entonces eso representaba que pues había presión porque no había la comida. Sí. Después de que, digamos, de todo esto, mi papá pensó entonces que iba a hacer finca. Y empezamos a tumbar selva. Él cogió 1000 hectáreas de bosque, porque eso era baldío, Y después como empezó a llegar gente y empezó a darle a vecinos, pues como para que pudieran poblar porque no había gente. Entonces empezamos, mi papá le daba al uno, al otro, entonces ya para ir a un vecino nos íbamos con 2 horas caminando por el monte para poder llegando al vecino. Sí, entonces, pues hacíamos las mingas para poder trabajar en conjunto, sembramos, entonces empezamos a sembrar café, cacao, sembramos un poco de productos, pero esos productos, el gran problema era que después no había quien los comprara.
Claro,
está difícil. Sí, primero lejos, pero además de eso, cuando salíamos al pueblo, pues inundábamos el mercado. Claro. Entonces, si cavábamos plátano, entonces no había quien lo comprara. Mi papá muchas veces, y el problema era que con eso era que era lo que venía la comida. Entonces, mi papá sacaba o plátano, o sacaba yuca, o sacaba lo que fuera, pero si no había venta de ese producto, pues no había comida en la próxima semana, o sea, la panela, porque afortunadamente tratábamos de tener de todo, sembramos cacao, café, sembramos plátano, yuca, todo hacíamos para autosostenimiento, pero sí necesitábamos comprar la sal, pues necesitábamos algunos aceites, de pronto la ropita, sí que era lo que necesitaba, porque hasta el aceite lo sacábamos de una palma silvestre por allá. Sí, y también éramos muy recursivos, ¿no? En medio de la pobreza éramos muy recursivos para poder pues sostenernos, porque estábamos era en la selva, ¿no? Entonces,
esto que Edgar llama la selva tiene un montón de caras. Era una vida sin lujos, era una vida con cierta abundancia, claro, pero también con cierta escasez. En general, comercializar cualquier cosa era difícil porque pues no había infraestructura ni mucho menos mercado. Palabras más, palabras menos, ser campesino no era rentable.
Entonces, en el 1980 empieza el tema de la coca. Entonces, nosotros, imagínense, nos tirábamos un día de camino para llevar el plátano, el café, todo esto. Fuera de eso no los vendíamos, pero llega el tema de la coca y dicen, bueno, ahora hay que sembrar coca porque eso sí se vende y vienen aquí y lo compran, efectivamente. Entonces, claro, los campesinos siembran coca porque no tienen oportunidades. Claro. Entonces, nosotros llegábamos y entonces de una vez le llegaba la plata ahí, no necesita, la coca no necesita carretera, no necesita vías, tiene, pues usted llega y transforma y ya le dan la plata y es rápido, no tiene que dar crédito, absolutamente nada de eso. Entonces empezaron el tema de la coca, pero hubo un problema que empezó al tiempo, a eso de la coca empezó a generar ya la discordia entre la comunidad. A los días empezaron a matarse entre ellos, los mismos vecinos que habíamos jugado fútbol, que habíamos trabajado en mingas. Uno de ellos se mató con otro vecino que habían sido amigos de años. Entonces eso empezó a degenerar, digamos, habían ya entonces como grupos, el tema del narcotráfico empezó a generar.
¿Por qué son esos conflictos? Disculpa,
pues básicamente porque empiezan a ver, tú sabes que el dinero sin educación es un problema.
Sí.
Entonces empieza a ver, cuando usted empieza, no tiene mucha educación y empiezas a tener dinero. Entonces empiezan a haber envidias, empiezan a haber conflictos, y esos conflictos pues ya ellos tienen un arma, entonces ya dicen, entonces el más fuerte, todo ese tema, ¿no? Es un poco también la educación.
El dinero sin educación es un problema. Gracias a la coca pasaron de no vender casi nada a manejar mucho dinero, y eso estaba desencadenando mucha más violencia que desarrollo. En medio de todo esto, que en realidad hoy por hoy sigue siendo un problema, la mamá de Edgar tenía una obsesión no tan común para ese momento: la educación de sus hijos.
Nosotros, mi mamá empezó a que nosotros teníamos que educarnos. Entonces yo empecé a estudiar por radio sutatensa, por radio.
¿Tú
yo soy autodidacta?
Sutatensa.
Sí, sí.
No
sí.
Te puedo creer.
Yo soy autodidacta.
Ajá.
Me emocionó tanto escuchar eso porque Radio Sutatensa fue un proyecto hermoso llamado Escuelas Radiofónicas, gracias a las cuales niños como Edgar, sin acceso a escuelas ni a colegios, aprendían por radio.
Entonces yo venía, entonces escuchábamos por radio y empezábamos a aprender a leer y escribir, todo ese tema en la montaña. Pero al tiempo, en el 1982, llega también una persona que nos impactó y que yo siempre cuento la historia, el bisnieto del expresidente Concha. Y es cosas de que también nos quedó bien, digamos, en las entrañas nuestras, de poder ayudar a las personas, porque uno no sabe cuánto puede impactar una persona, digamos, dando una mano, ¿no? Entonces él llegó allá y entonces empezaron a hacer como cambios, pero ellos empezaron como que mi mamá y mi familia encontraron como unas personas que en medio de la pobreza teníamos como ganas de progresar. Entonces mi mamá le dijo, mire, el señor Luis Vallecilla le dijo, mire, estos muchachos hay que educarlos, hay que sacarlos de aquí, porque esto aquí, el tema de la coca no va para ningún lado.
El padre Luis Vallecilla Concha fue clave para que Edgar y sus hermanos se mantuvieran lejos de todos los vicios que trae el narcotráfico por una sencilla razón, y es porque les mostró otras posibilidades.
Nos desinvolucramos del tema del narcotráfico porque este señor nos generó un impacto en nuestras vidas. Entonces nosotros íbamos, después él llevaba en una chocita ahí en la tarde, con, yo me acuerdo tanto, el Arauz Ilustrado, este libro gordote, de ahí nos empezaba a dar de diferentes materias, y estudiábamos más o menos de 3 a 6 de la tarde después de que salíamos de las labores diarias del campo, y ahí él empezó él fue el que me certificó para ir al colegio el quinto de primaria. O sea, él sí. Me dijo, mire, doña Cecilia, le dijo a mi mamá, este muchacho ya está bien, yo creo que tiene que sacarlo de acá. Y yo le puedo dar como un certificado que hizo la primaria, ¿no? Entonces, uh-huh. Con ese certificado yo me acuerdo tanto que entré al colegio, salimos al pueblo, mi mamá dijo salgamos al pueblo como sea, mi papá sí era más del campo, que quería que nos quedáramos haciendo como un pueblo, y en así después ya teníamos 1,000 hectáreas, entonces dijo, pues aquí hacemos cada uno una casa y vamos a crear un pueblo. Era como el sueño de él, mi mamá no, mi mamá quería siempre como que nosotros saliéramos de allá.
La obsesión de la mamá de Edgar por sacar a sus hijos adelante los llevó hasta Puerto Asís, justamente el pueblo donde ellos iban a vender las cosas, lo cual implicaba muchas posibilidades, sí, pero también muchas más dificultades.
Mi papá, desde que llegó al Putumayo, empezó a trabajar por los campesinos. Sí. Y uno de los objetivos es luchar para que los campesinos tuvieran una casa donde quedarse en el pueblo. Cuando nosotros salimos al pueblo, pues llegamos fue a la casa campesina. Uh-huh. Entonces ahí llegamos, mi mamá empezó a hacer de comida a los campesinos que llegaban el fin de semana, más venderles la comida, pero también al que fuera, a los camioneros, lo que fuera. Y por el otro lado, al tiempo, empezamos a hacer arepas y salíamos a vender al pueblo para podernos mantener. Entonces, nosotros levantamos a las 3 de la mañana, yo hacía las arepas, luego me alistaba y salía a venderlas, porque el primer fracaso fue que un hermano mío fue a vender y no vendió ni una. Entonces fue el desconsuelo de mi mamá, y ahora qué vivimos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo siempre he tenido como ese espíritu de comercializar las cosas y de poder hacer, entonces fui y las vendí. Entonces ya mi mamá puso más tranquila y empezamos a que con las arepas, la comida y todo ese tema, pues nos tratábamos de ayudarnos para poder tener por lo menos lo de los colegios. Muchas veces no teníamos zapatos, llegaba gente, con el tema de la coca llegaba mucha gente de Medellín, de Cali, gente que eran como que venían a buscar oportunidades por allá. Entonces a veces dejaban zapatos y esos eran los que nosotros utilizábamos pues para ir al colegio, todo ese tema. Yo me acuerdo que tuve unas botas que tenía que poner una cuñita porque estaban así desgastadas por un lado, entonces las ponía para que quedaran parejas y poder ir un poquito más presentable al colegio. Entonces al tiempo yo practicaba ciclismo y empecé me acuerdo tanto que entonces era buen deportista también al tiempo, en el tiempo libre. Sí. Y el colegio me dio yo no sé si he escuchado los cuyes, no. Que en Pasto es una comida muy apetecida. Ah, sí. Entonces hicieron una rifa, un cuy, con eso me compraron una bicicleta para pues representar al colegio en las carreras que yo hacía.
Ellos hacían lo que fuera necesario para salir adelante, para rebuscarse la vida y para poder estudiar. Y entre todas las cosas que hicieron, su mamá trabajó en el restaurante de un hotel.
Y en ese hotel llegó una señora que se llama Amparo Díaz, que era una instructora del SENA.
El SENA es la entidad del gobierno encargada de la formación técnica y tecnológica. Entonces, después de conversar, la mamá inscribió a Edgar en uno de sus cursos, donde Amparo pudo ver el potencial que tenía Edgar.
Ella encontró unas habilidades en mí, vio en algunas habilidades y me dijo, doña Cecilia, este muchacho hay que acá, este muchacho es muy bien. Yo siempre ocupaba los primeros puestos en los colegios, siempre. Mi mamá era orgullosa porque siempre iban, nosotros peleábamos el primer puesto con otros compañeros, pues era mucho esfuerzo. Las 11 no teníamos plata, entonces yo me iba a ayudarle a la señora a la cafetería para ganármelo de las 11. Bueno, todo ese tema tocaba a uno ser creativo. Entonces la señora me dijo, listo, yo me lo llevo. Ella era una señora soltera, me trajo a Bogotá. Me acuerdo que el capital mío era una bicicleta, 40,000 pesos de ese entonces, que es lo que vendí.
Esto que acaban de escuchar no es normal, es decir, Amparo Díaz, profesora del SENA y casi una desconocida, vio en Edgar tanto potencial y tantas ganas de salir adelante que se lo llevó con ella para Bogotá. Y aunque la propuesta era muy tentadora, obviamente ir de un pueblo al sur de Colombia hasta la capital daba mucho miedo.
Un día sembrando coca, raspando coca allá, porque raspábamos coca, tuvimos. Entonces mis hermanos mayores me dijeron, mire, Bogotá es una ciudad imposible, nosotros no tenemos cómo mandarles plata. O sea, me trataron de robarme el sueño, ¿no? Porque ellos habían estado aquí con, alguna vez con un cargamento de coca y lo habían robado, bueno, todo ese tema le ha ido mal. Entonces ellos tenían una, como que una convicción de que Bogotá era una ciudad muy difícil, que yo iba a fracasar. Más sin embargo, yo creo que la obsesión de salir de ahí, de la pobreza, de lograr objetivos en la vida, de cambiar la historia de mi familia, o sea, porque esto fue un cambio. Sí, yo lo tenía claro que tenía que salir de aquí, de ahí, porque si no hubiera sido un narcotraficante, es que no había otra opción. O sea, yo creo que nosotros hubiéramos salido de allá, hubiéramos, porque quieto no nos íbamos a quedar, la pobreza era muy, muy berraca. Entonces, lo que hicimos fue, pues yo me vine para acá, para Bogotá, y dije, no, yo tengo que salir adelante. Yo tenía la convicción que tenía que hacer lo que fuera necesario para salir. Entonces, cuando llegué acá...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía, pues, 16 años.
Así es como con los 40 mil pesos de una bicicleta, Edgar llega a Bogotá. Una ciudad hostil y fría, sí, pero llena de oportunidades.
Y yo fui a vivir con ella, porque ella compró una casa en Chía, entonces me fui a vivir. Yo era como casi su hijo, ¿no? Sí. Ella prácticamente me adoptó, entonces fuimos, entonces ella me metió allá a estudiar, pero yo tenía que buscarme también para los transportes. Entonces, claro. Entonces yo fui a un supermercado, a una bicicletería, como yo tenía bicicleta, la armaba, la desarmaba, entonces yo dije, pues yo ahí trabajo en el tiempo para conseguirme lo de los buses, el resto, yo tenía claro para dónde era que quería ir, yo no estaba pensando en que, oye, ¿cuánto me voy a ganar aquí si no trabajo? Bueno, yo sabía que eso era un trampolín que estaba armando para poder llegar a lo que quería hacer, entonces, en la bicicletería trabajaba hasta las 5:30 porque yo no había terminado el bachillerato, entonces yo vine aquí a hacer 11 y décimo y 11, ya en la noche lo hacía, entonces estudiaba en la mañana, trabajaba después de las 9 hasta las 5, ahí me iba a estudiar hasta las 10 de la noche. Entonces,
¿en dónde estudiaba?
Hay un colegio público en Chía.
¿Sí?
Entonces,
okay, ya en
Chía. Sí, ya en Chía. Entonces ya estudiaba ahí, y me metí a estudiar para terminar mi bachillerato, y también porque tenía que terminar mi bachillerato porque el objetivo era entrar en el SENA todo el tiempo, o sea, uh-huh, para que me patrocinara, porque la señora Amparo quería que hiciera eso. Entonces,
yo no sé si a ustedes les pasa, pero es muy fácil escuchar en Edgar una fuerza impresionante, una vehemencia y un convencimiento que no entiendo de dónde salió, de que hay que hacer lo que haya que hacer para salir adelante.
Yo siempre pienso en la actitud, ¿no?, de la gente cuando uno quiere hacer las cosas, usted tiene que buscar las formas. Yo me acuerdo que a este supermercado fui, yo no conocía a nadie, toqué la puerta, le dije, mire, señor, yo necesito trabajar, ¿usted por qué no me da trabajo? Y me dijo, señor, aquí no tenemos trabajo, ahorita, pues era un supermercado chiquito, tenía a su esposa, él trabajaba, tenía un hermano y tenía otros dos, o sea, no había opción. Bueno, entonces, pero yo siempre pienso que hay que golpear la puerta y que le abran y después demostrar que usted es bueno, uh-huh. ¿Sí me entiende? Entonces, el señor, yo le insistí tanto, él vio tanto que la necesidad, le dije, señor, mire, lo que yo necesito es para conseguirme los buses para ir a estudiar, que todo el tema le hacía con tanta vehemencia que el señor dijo, mire, si quiere venga el domingo, pero yo no le garantizo nada, venga el domingo, que va un descanso una persona y viene, pero no hay más trabajo. Entonces yo ese día fui, todo el tema, entonces yo ese día empezó, llegaba la gente, le decía, bienvenido, señor, usted qué, cómo está, qué necesita, iba a encontrar los productos. Pues el señor en la tarde le enamoró de lo que iba a hacer y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero que usted trabaje conmigo. O sea, abrí la puerta después de que me tenía cerrada la puerta. Dijo, usted es la persona que necesito aquí, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije, mire, lo único que yo tengo, allá entraban a las 8 de la mañana y salían a las 8 de la noche, yo tengo que estudiar de 6:40, o sea, yo salgo 5 de la mañana de aquí a Chía para Bogotá y regreso más o menos 9:30 a 10, uh-huh, y por la tarde salgo a estudiar a las 5:30. Yo podría trabajar en ese tiempo. Me dijo, perfecto, lo necesito. Que entonces empecé a trabajar ahí. Después yo ahí le hacía de comer, le hacía de todo. Me ha dicho, me volví un hombre orquesta ya, que al final no quería, que el día que pues ya me salió, que ya terminé mi bachillerato y todo, y que ya empecé a estudiar en el SENA de completo, tiempo completo, el señor no quería dejarme ir. Yo le dije, pues yo salió esta oportunidad y ese es mi objetivo.
Además de fuerza y de ganas, Edgar tenía un objetivo claro. Él mismo lo dijo, él sabía que estaba construyendo un trampolín, pero después había que seguir y pues eso hizo. Pero bueno, aquí hay que hacer una pequeña pausa para volver al Putumayo. Las cosas en realidad no mejoraban, en realidad la violencia era cada vez más difícil y eso eventualmente iba a amenazar a alguno de sus hermanos.
34 asesinatos de miembros del partido político colombiano Unión Patriótica no podrán prescribir.
Una pausa y volvemos. Como les prometimos, vamos a usar este espacio para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan, y en esta ocasión les queremos hablar de 13%. 13% nace porque Andrés y Nicolás se encontraron con que solo el 13% de la población le gusta su trabajo, y con este número tan triste decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon un podcast donde cuentan historias de gente que ama lo que hace. Ya saben, los encuentran como 13% Pasión por el Trabajo. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden ayudarnos, y la respuesta es muy simple. Para nosotros lo más importante es poder llegarle a más personas. Entonces, si nos escucha por iTunes o en Apple Podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas. O si nos escucha en cualquier otra plataforma, pues síganos y suscríbase. Eso nos ayuda a posicionarnos. Y además de esto, nos gusta mucho cuando comparten historias en Instagram con sus frases favoritas y los episodios que más les gustan. Entonces los invitamos a que lo sigan haciendo. Sigan compartiendo sus historias, que nosotros los vamos a repostear, y nos encanta que lo sigan haciendo. Y volviendo al episodio,
las cosas en realidad no mejoraban. En realidad la violencia era cada vez más difícil y eso eventualmente iba a amenazar a alguno de sus hermanos.
En la época de los 96, 98, por ahí, que yo no sé si alcanzas a acordar que hubo un grupo que había muerto, el MAS, el Muerte a Secuestradores, uh-huh. Y empezaron, y mi papá era de la UP, ¿sí? Era de Partido Comunista. De hecho, yo conocí a Iván Marino Espina, Jaime Bateman, sí. Yo estuve en un campamento con ellos en la montaña y estuve a punto también de irme a la guerrilla, ¿no? Porque uno cuando joven, pues está buscando oportunidades. Pero después, en el 98, eso se volvió un problema. Mi papá conoció a uno, en el Caquetá, le dio trabajo a unos muchachos que eran... Uno de ellos llegó a ser comandante del Frente 48 de las FARC. Uh-huh. Y entonces ellos le mandaron a decir: don Enrique, usted lo tiene y sus hijos los tienen en la lista para matarlos. Entonces empezó a venir un hermano, y el uno empezó a trabajar en flores, el otro hacía, le conseguí con el supermercado a un proveedor que hacía como unos romanitos, unos panecitos así, uh-huh. Y ahí le ayudé a conseguir trabajo. Bueno, vivíamos en una pieza, me acuerdo tanto que...
Ahí ya vivías con ellos.
Sí, ya, digamos, con Amparo, ya como éramos tres, entonces nosotros salimos de ahí porque pues ya éramos muchos. Entonces nos fuimos, y me acuerdo una vez que nosotros siempre nos trasteábamos tipo 6 de la mañana, uh-huh. Para que la gente no nos viera. Sí, porque eso, no teníamos plata para nosotros llegar y coger un carro, alquilar un carro, no, cada uno cogía el colchón, el otro cogía las cosas de la cama, y nos trasteábamos, echábamos al hombro y nos íbamos caminando. Y entonces me acuerdo tanto un día que íbamos a alquilar una piecita y un berraco perro, yo estaba mirando el colchón y todas esas cosas, y hasta donde ha llegado el tema, ¿no? Pero teníamos la convicción que íbamos a salir de ahí, pues de la pobreza, porque no teníamos dónde no podíamos echar hacia atrás. Uh-huh. O sea, la historia tenía que seguir adelante, y más cuando venían las noticias de Putumayo.
Edgar abrió el camino, pero después también llegaron sus hermanos a Bogotá y cada vez las cosas eran un poco menos difíciles. Paso a paso, escalón por escalón, con una paciencia y una convicción difíciles de entender. Entonces, en la siguiente parte de esta historia, termina de formarse el empresario que hay detrás de Edgar.
Yo ya estaba trabajando en una empresa, en Levapan, trabajé 8 años. Levapan, sí, trabajé 8 años. Después de que salí del SENA, me contrataron allá. Ellos le dan un contrato primero de aprendiz, y luego, si usted es bueno, se queda. Entonces, efectivamente, yo me quedé. Yo hice, ahí aprendí contabilidad, costos, la parte de logística, bueno, muchas cosas, ¿no? Y también trabajé en comercio exterior, porque yo después me metí a la universidad a estudiar, en la noche también estudiaba. Okay. Entonces estudiaba en la noche y trabajaba en Levapan.
Okay. Entonces, ahí pasaron los 5 años.
Ahí pasaron 8 años.
¿Sí?
Pasaron 8 años.
¿Todo eso iba pasando el tiempo?
Sí, yo iba haciendo el tiempo. Estudiaba en la Tadeo y por la noche volvía, y así iba haciendo para echar para adelante. Pero en el tiempo también hacía negocios, porque yo era emprendedor. Entonces, yo les vendía bolsos a las mujeres allá en el. Le compraba a un amigo, compañero de la universidad. Entonces, él me vendía los bolsos a un precio. Yo las pagaba de contado. Yo les vendía allá. Al tiempo tuve una panadería, y entonces los fines de semana aprendí a hacer, me tocaba hacer pan. El día lunes no llegaba el panadero, entonces al no llegar al panadero, entonces tocaba aprender a hacer pan, ¿no? Porque si no estaba a uno, entonces si no llega el panadero, tocaba entregar. Entonces me daban las 2 de la mañana haciendo pan, porque tocaba hacerlo, y para sacar la cosa adelante. Entonces... Pero al tiempo también hicimos varios emprendimientos. Yo vendí cortadoras para República Dominicana. traje madera. Entonces me fui a vender ropa en la calle, me dan los 31 de diciembre vendiendo ropa, venía a San Victorino, hacía una cosa, otra. A los 18 años ya había hecho un montón de actividades, ¿no? De cosas de emprendimiento, y tiene la convicción, que es una habilidad que Dios le da, ¿no? Y no todo el mundo, pues, es de eso, como que el tema es...
Este hombre estudió en el SENA, después estudió comercio exterior, pero al tiempo trabajó en Levapane, tuvo panaderías y vendió cosas y trabajó en San Victorino. Creo que nunca había sido tan literal al decir que alguien ha hecho de todo. Aquí hacemos otra pausa y volvemos al Putumayo. Hay algo que no les hemos contado y es que la mamá de Edgar, después de mandar a sus hijos a la capital, fue una líder comunitaria muy fuerte y lideró todo tipo de procesos para sustituir cultivos de coca en el Putumayo.
En el año 98 hubo un paro cocalero muy fuerte. Mi mamá empezó ya a liderar también a partir de usuarios campesinos también, pero a liderar también todo el tema de campesinos por el tema de buscar alternativas para ellos lícitas. Y ella le tocó muchas veces ir a hablar con los frentes de las guerrillas y empezaron con mis hermanos y mi papá a ayudar a montar lo que es la planta hoy de palmitos. Sí. Entonces era una alternativa para que los campesinos sustituyeran cultivos.
Entonces empezaron. ¿La iniciativa de tu mamá?
Sí, de mi mamá y mis hermanos, porque ellos siempre luchaban porque los campesinos tuvieran como una alternativa diferente, porque mi mamá ya nos había sacado. Nosotros ya vivíamos todos acá. Entonces ahora la tarea era también ayudar a otras personas que pudieran salir dejar la coca y poder, porque es que el problema de la coca es que empezó a volverse, pues, lo que pasó todo Colombia, que eran unos grupos, ¿no? Claro. Entonces esos grupos que se volvieron los carteles eran los que mandaban, y entonces habían control de territorio, y entonces había disputa entre la guerrilla y los paramilitares en control de territorio, y hay un montón de historias de muertes de campesinos, de vecinos de nosotros que los mató ahí en Puerto Rico. Llegaron a ver, digamos, habían unos que tenían cocodrilos y ahí llegaban y le quitaban la ropa a la gente y los cocodrilos lo comían para no dejar evidencia de nada, ¿no? Cientos de personas que hubieron así. Entonces, digamos que eso, queríamos cambiar eso. Entonces mi mamá se apoderó junto con mi hermano en empezar a buscar alternativas para montar una planta de palmito junto con otros campesinos.
Debido a esto, en 1998, con recursos de cooperación internacional de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, hicieron la primera planta de palmitos en Puerto Asís, que además le pertenecía a 5 asociaciones de campesinos. Para dar un poco de contexto, los palmitos, que son muy comunes en supermercados gourmet, provienen de palmas que crecen en bosques húmedos, es decir, que crecen en zonas como el Putumayo, y es además uno de los productos para sustituir cultivos de coca. Los campesinos cultivaban los palmitos, en la planta de Puerto Asís los procesaban, y Edgar, que estaba en Bogotá, pues ayudaba a comercializarlos.
Usted debe tener una bodega, tener la logística y entregar en los supermercados en Bogotá. Entonces yo me conseguí una bodega donde una de la suegra de mi hermano tenía como un garaje, y ahí tenía mis cajas. Yo le pagaba el bodegaje a la señora y llevaba mis cajas. Me acuerdo tanto que empecé llevando 2-3 cajas al Tramonti de palmito al hombre, porque yo no podía, a mí me daban el 10%, y con eso yo tenía que transportarme, pagar la bodega, tenía que pagar toda la logística, y lo que me quedara era mío. ¿Sí me entiendes? O sea, no tenía sueldo. Entonces yo hacía toda esa distribución. Y entonces, bueno, entonces por eso tocaba, no podía coger un taxi para llevar las 3 cajas al Tramonte, sino que me tocaba.
¿Tú subías en claro, hasta yo, Tramonte?
Sí, yo llegaba y me montaba en el bus. Yo estaba en Marsella, ahí por ahí en la 68 con... al lado de la 68 con... cerca de la Boyacá. Ajá. Y ahí cogía el bus y trasladaba el bus, bueno, cogía un bus que me tratara de dejar más cerca, y ahí ya cogía el que iba para la Calera, y allá me bajaba con mis cajas y las subía allá, y bueno, entregaba, y así entregaba en todo lado, ¿no? Cuando ya eran muchas cajas, pues alquilaba un carro, pero pues trataba de que los costos eran mínimos para que no me costara tanto, porque tenía que cuidar mis costos.
Así empieza Edgar comercializando palmitos de Putumayo en Bogotá, vendiendo en restaurantes y en supermercados y creciendo poco a poco sus clientes.
Me conocí con mi esposa, también empezamos a trabajar. Bueno, pero antes había tenido también heladerías. Trabajé con Ecren Helado, con distribución de helados en Chía, en Cajicá, en Tabio. Y allá tuve, y salíamos con los vendedores a vender, ¿no? Entonces ahí fue como que con eso hice el capital ¿sí? Hice un capital para poder, 6 millones de pesos, que fue el emprendimiento que empezó Corpo Campo en el 2003. Entonces, con esa plática, 6 millones 2003, arranca Corpo Campo con la visión de que podríamos ayudar a más campesinos. Entonces, le hacíamos la logística al frijol, le entregamos, les ayudamos, bueno, este tema.
¿Cuántos palmitos estaban vendiendo?
No, vendíamos, eso vendíamos por ahí unas 100 cajas al mes, era, okay. No era mucho tampoco. Okay.
En este momento de la historia nace Corpo Campo, y aunque 100 cajas al mes suene poco, pues ya es una base de clientes para empezar a crecer. Sin embargo, como en el emprendimiento todo el tiempo pasan cosas, la dinámica en la planta de Puerto Asís comenzó a tener problemas.
Pero el problema de eso es que la planta nunca fue autónoma, o sea, siempre fue, dependía de los subsidios porque no era viable. Y cuando llegó el momento en el 2012-13, que empezó ya a que las ONG no ponían más plata al proyecto, porque sí le pusieron mucha plata, pero nunca fue viable. Y uno de los problemas que no fue viable era porque la política de acá se hablaba era que tocaba poner el palmito, había que sembrarlo al lado donde estuviera coca. Y como yo le decía, la coca no necesita carreteras, el palmito sí necesita. Entonces mucha gente llévalo en caballo, luego en una lancha y luego en un carro. Entonces cuando llegaba a la planta, el costo del transporte entre el cultivo era lo mismo que le pagaban al campesino. Entonces, ¿cuál incentivo había?
¿Pasaba lo mismo que
sí, antes? Entonces volvía a traer lo mismo. Pero aparte de eso había un agravante adicional, que había una avioneta que estaba fumigando y que por aspersión le llegaba a los palmicultores. Y ahí tenemos nosotros fotografías de algunos cultivos que mi mamá también se los... por aspersión le llegaba ahí.
La aspersión de la que habla Edgar fue una estrategia del gobierno de Colombia para eliminar cultivos de coca, y básicamente consiste en usar aviones para fumigar cultivos de coca con un químico llamado herbicida glifosato. El problema es que sí, pues elimina plantaciones de coca, pero también elimina lo que sea que haya sembrado alrededor.
Nosotros no tenemos coca, pero el vecino sí tenía coca. Entonces, por fumigar al vecino, entonces le llegaba por aspersión. Entonces, pasa, eso desestimuló eso. Como en el 2005 o 2004, empezaron a haber problemas en la junta directiva de la planta de Puerto Asís, y como mi hermano no estaba muy de acuerdo con la política que tenían, que era que sembraban coca al lado del palmito y habían cosas que no tenían lógica, ¿por qué no sembrar palmito al lado de carreteras o ese tema? Entonces eso hizo que hubiera una discordia en la junta directiva, y al gerente de ese entonces lo sacaron, que era el señor Jorge Lloria. Entonces a mí me quitaron el contrato.
Quitándoles el contrato, les quitaban la posibilidad de responder a los clientes, y pues quietos no se iban a quedar. Y hasta aquí llega la primera parte de la historia de Edgar. Ya les contamos todo lo que tuvo que pasar para salir adelante y cómo cada cosa que hizo lo fue formando para lo que viene. Y en la segunda parte, que pueden escuchar ya mismo, les contamos la historia de un empresario de talla global. Y les contamos cómo cada parte de esta historia de vida que acaban de escuchar después tendrá sentido.